Quedamos un poco trancados en el tema de la devolución finalmente de esta retención. Justamente este tema ya está preocupando a empresarios, a contadores, inclusive la Cámara de Comercio de la Unión Industrial y el Colegio de Contadores han cuestionado por qué la SET se apura para retener la plata si es que finalmente no sabe cómo devolverla. Consultémosle a quien posiblemente sepa más de este tema, o sea, la persona que más sabe en realidad de este tema, que es la experta tributaria Nora Ruotti. ¿Cómo estás, Nora? Muy buenos días.
Muy buenos días para vos. Bueno, yo creo que aquí hay medio una psicosis, porque en realidad lo siguiente, partamos en primer lugar de las cuestiones supuestamente negativas.
Ajá.
Esta retención está en la ley y la respuesta categórica es sí, esta retención está en la ley, es un mecanismo de pagar anticipadamente el impuesto a la renta personal que está previsto no solamente en la renta personal sino en el IBACIR, en el IRAGRO, etcétera. En febrero se sacó ya la primera reglamentación que establecía se va a retener 0,5 del salario, se va a retener de los que son contribuyentes de renta personal, se va a retener 1% de los honorarios de los que son contribuyentes de renta personal y en realidad ser 2% sobre dividendos y utilidades, sobre el 50% de los dividendos y utilidades, que es 1% directo. Ya se cuestionaba en esa fecha justamente el tema de cómo se devolvería. Resulta que esta nueva resolución limita muchísimo las retenciones. Va a haber muy poco que devolver en los pocos casos que haya. ¿Por qué? Porque para los asalariados, 10 millones de guaraníes solamente se les va a retener a aquellos que pagan, que tienen ingresos de 10 millones de guaraníes. ¿Cuánto se les va a retener? 50 mil guaraníes cada 10 millones de guaraníes, que es el 0,5. 12 salarios, se le va a retener en total 600 mil guaraníes, haciendo números redondos. Es decir, muy poco es lo que existiría para que se devuelva. ¿Qué mecanismo trae esta resolución? Esta resolución dice, si en el año pasado vos ya tuviste pérdida y no tuviste impuestos que pagar, entra a la web, solicitas una constancia de no retención y no te vamos a retener. Y por otro lado, si vos ves que el impuesto, esos 50 mil guaraníes para los asalariados que ganan más de 10 millones de guaraníes, esos asalariados, y si el impuesto que se te está reteniendo es de más de lo que vos pensás que va a salir tu renta personal, también podés pedir la devolución. Es decir, 50 mil guaraníes por cada 10 millones de guaraníes es lo que se le va a retener a los asalariados, 600 mil por mes. Vamos a los independientes. Los independientes tienen honorarios o remuneraciones que son mensuales, es decir, que se pagan una, dos o tres cuotas semestrales, trimestrales, etcétera. Y tienen remuneraciones que son ocasionales, es decir, que una vez le paga un cliente y yo no voy a recibir cada mes. Esta reglamentación claramente establece que la retención va a ser solo cuando vos tenés una remuneración que vas a cobrar mes a mes o bimestral o más de dos veces. Y aquí sí, para los independientes, no hay un límite de 10 millones de guaraníes, pero sí establece que vos tenés un honorario mensual, sobre eso vas a pagar tu remuneración, tu anticipo. Pero tenés un honorario que no es mensual, sobre eso no vas a pagar. Y también establece los mecanismos de cómo se puede suspender. Por lo tanto, no entiendo por qué tanta preocupación cuando en realidad el importe que se tiene, que se va a retener, es muy bajo. Por otro lado, la propia ley, en el artículo 217, establece un mandato que dice: los impuestos retenidos de más o en exceso se van a devolver. ¿Cuándo se produce la devolución? En marzo del 2018, en el caso que no pediste la suspensión y te sobró esos 600.000 guaraníes o eso 1% sobre el monto, 10.000 guaraníes cada 1.000.000 para los independientes y 5.000 guaraníes cada 1.000.000 para los dependientes, que es prácticamente nada. Si te sobra, se puede establecer el mecanismo en que está previsto en la ley, solamente falta reglamentar. Entonces yo creo que aquí hay una psicosis, porque también veo que hablan que no se puede descontar del salario. Entonces me pregunto yo, ¿cómo se descuentan del salario los préstamos? ¿Cómo se descuentan del salario los aportes a las asociaciones, etcétera? Es decir, que acá hay un poco de psicosis, y en este sentido yo soy de parecer, como una persona técnica, que esta reglamentación de la retención no puede ser tomada como desapoderamiento, como excesiva, etcétera, porque en realidad de lo que se puede retener y de lo que está previsto en la ley está muy bien reglamentada, porque trae los mecanismos de defensa, trae la suspensión de la retención con un monto sumamente fijo para los asalariados y un monto muy razonable para los independientes, y sobre todo aclara claramente que solo se va a retener si vos sos contribuyente de renta personal, solo se va a retener si tu ingreso está grabado por renta personal. Una de las pocas veces que estoy de acuerdo con una reglamentación, porque me parece muy correcta.
Pero yo me voy a poner un poco en abogado del diablo para que podamos hacer una especie de debate, ¿verdad? Sí, supongamos, vos decías, son el mínimo serían 50.000 al mes, unos 600.000 al año, ¿verdad?
Pero para el tema es que cobran 100 millones.
Para el que cobra, exacto.
Perdón, 10 millones.
10 millones, sí. que sería lo mínimo establecido para tributar en este caso en particular, ¿verdad?
Así.
Bueno, entonces, yo lo que digo nomás, está bien, suena a poca cosa 600.000 si gané 170 palos al año, pero son mis 600.000 y no los quiero regalar. Entonces, lo que yo digo es, ¿cómo me los van a devolver? Yo pregunto, que es lo mismo que le pregunté a la viceministra ayer, ¿verdad? ¿Cómo nos van a devolver esa plata si es que yo estuviera dentro de esa gente? Y me dijo, lo estamos viendo, que se está viendo, bla, bla, bla. Entonces, yo tengo también la potestad de desconfiar. Y yo digo, ¿cómo será que me van a devolver la plata? Y esa es la pregunta sin respuesta hasta ahora, Nora.
Hoy existe el mecanismo. Está en la ley, el artículo 217, tiene su reglamentación. Es una reglamentación que tiene más de 15 páginas de devolución de créditos. Y existe la reglamentación. Porque resulta que a la renta personal se le aplica las reglamentaciones generales. Y eso está reglamentado. ¿Cómo es hoy? Hoy vos solicitas tu devolución, por ejemplo, en IRAFIS, se terminó, la liquidación fue en abril. Si vos tenés un anticipo, solicitas por nota tu devolución. No es que no está previsto. Lo que se está previendo es un mecanismo más simple de devolución. Pero está previsto. Hoy mismo vos presentás tu IRAFIS y decís, quiero la devolución de mi anticipo, y está la resolución que reglamenta. Entonces, en primer lugar, existe la ley, y bueno, por eso es que tenemos que se reglamente lo antes posible. Fíjate qué está pasando. Estamos en el mes de julio y todavía no tenemos el formulario definitivo de liquidación del impuesto a la renta, que termina en diciembre de este año. Todavía no tenemos un formulario. Uh-huh. Eso sí está atrasado en la Subsecretaría de Estado de Tributación, y tendría que sacar ya el formulario definitivo del impuesto a la renta. Pero todavía, recién en marzo del 2018, tendríamos que preocuparnos. Pero detrás de las retenciones está una cosa muy importante, que es que los que no son contribuyentes de renta personal o dicen no serlo porque no están facturando, porque siguen trabajando en negro, en ese caso uno tiene que solicitar a la subsecretaría también vía web, ni siquiera tiene que ir allá, la constancia de no ser contribuyentes de renta personal. Ese dato, esa constancia de no ser contribuyente de renta personal llenada por el propio contribuyente es como una declaración jurada muy importante, porque si esa persona dice que no es contribuyente de renta personal, pero resulta que después se compra un inmueble de 1,000 millones o se compra un vehículo de 300 millones o simplemente está gastando mucho más de lo que le da su ingreso sin ser contribuyente, ese es un indicio para la subsecretaría muy importante que tendría que tomarle para justamente hacer que esas personas se inscriban. Entonces, yo me pregunto, ¿qué medida tomamos nosotros cuando una tarjeta de crédito todos las semanas, todos los meses, me trae conceptos que yo no acordé y que son mucho más altos que 50 mil guaraníes? Por eso reitero, no me apuro por la resolución específica, porque eso se va a dar en marzo del 2018. Sí creo que es importantísimo que la reglamentación, en la versión final del formulario 104 para liquidar este impuesto a la renta personal sea emitido. Por otro lado, también vuelvo a reiterar que lo que no estoy de acuerdo es mucho más grave que una retención de 50 mil guaraníes y de 10 mil guaraníes cada 1,000,000 de guaraníes. Es que la subsecretaría de Educación aplica a partir de este 2017 una renta personal diferente a lo que está en la ley. Eso es lo grave, porque en la retención está en la ley. Eso significa que los contribuyentes se están equivocando. Los contribuyentes tienen que reclamar que se aplique la ley del impuesto a la renta personal, que permite deducir el 100% de las inversiones y que trae un tratamiento totalmente diferente a lo que es esta reglamentación. Pero en lugar de exigir que ese decreto de la renta personal sea derogado, que es inconstitucional a todas luces, se preocupan por una devolución de 600 mil guaraníes o de 10 mil guaraníes cada 1,000, que se podrá aplicar de otra manera. Que normalmente el incumplimiento del contribuyente tiene una cantidad de sanciones y esas sanciones van mucho más. Entonces, yo soy coherente en lo técnico. Me preguntan, ¿está previsto la ley? Sí, está previsto la ley. ¿Te satisface esta resolución? Sí, porque es muy bajo el impuesto que hay que anticipar, porque existe el mecanismo de suspensión, puedo pedir la suspensión, y porque en la ley está previsto el mecanismo de devolución, y eso va a suceder en el mes de marzo. Esa es mi postura personal.
Correcto. Ahora, Nora, en líneas generales, este sistema, digamos, ¿coopera, no coopera? A ver, ¿por qué te pregunto esto? Resulta que ayer estábamos haciendo una reflexión en relación a dos cosas. Primero, a la poca gente que tributa en relación a la gran cantidad de gente que está dentro de un sistema informal. Y por el otro lado, a la mala calidad del gasto que hay. Resulta que cuando se habla de nuevo impuesto, suba del impuesto o cualquier cosa donde se nombre impuesto, le suena a la gente laburante, a la gente honesta, le suena mala palabra, porque lamentablemente no se ven los resultados efectivos de cambios, supongamos, significativos en el sistema impositivo, ¿verdad? Y ustedes que están en el día a día allí y que tienen que sufrir inclusive el permanente contacto y el tratar con esta gente y demás. ¿Cómo lo ven o cómo lo analizan? Porque es como lo del huevo o la gallina. Ahora, pagamos más impuestos para que se hagan mejor las cosas, pero si no se hacen mejor las cosas, no queremos pagar impuestos. Y siempre nos encontramos en esa disyuntiva. Ahora, ¿vos cómo ves esta gestión particularmente hoy del gobierno en cuanto al tema de los impuestos, considerando esta reflexión que acabo de hacer?
El impuesto a la renta personal es el más justo, porque es el que paga más, tiene el que gana más, paga más. No, entonces, yo creo que una retención de esa naturaleza responde a lo que habla nuestra Constitución Nacional, el principio de capacidad contributiva. Me niego rotundamente a ningún aumento o algún tipo de impuestos a las personas y a los personales, pero también a las actividades empresariales, cuando en nuestro país hay un 50% de evasión. Entonces, lo que se tiene que hacer es trabajar por reducir la evasión, incrementar la cultura tributaria y explicarle que en realidad lo que nos exige el fisco no es mucho, porque tenemos mecanismos simplificados. Por ejemplo, a una persona que está trabajando duramente en la calle con su negocio o está abriendo su pequeña empresa como persona física, tiene un sistema sumamente económico. 3% es el precio de la paz. Es decir, pagando la renta del pequeño contribuyente puede estar 100% formalizado, puede vender hasta 500 millones de guaraníes por año y pagar 3% es menos de lo que paga al usurero por el préstamo y podría acceder a toda la los beneficios de la legalidad, como por ejemplo obtener préstamo, etcétera, vender en lugares mejores. Pero ¿qué pasa? Cuando se explicó a esa gente de menores recursos que tiene este sistema de la renta al pequeño contribuyente, lo mismo pasa con los productores. Es decir, el impuesto en nuestro país no es alto, es lo más bajo que existe, pero la informalidad y la clandestinidad y la evasión son grandes en todos los sectores, desde el pequeño hasta el grande. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que con estos índices, con estos impuestos bajos, no se puede tener evasión, no se puede hacer ningún impuesto de exportación, porque los impuestos se tienen que hacer de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución. Entonces, comparto contigo en el sentido de que no debe haber nuevos impuestos, sino que debe haber que todos paguemos, los que tienen más pagan más, los que tienen menos pagan menos, entonces todos paguemos. Eso viene mucho de lo que estás diciendo, de la conciencia tributaria y de la conciencia de que en realidad el problema que estamos teniendo hoy, por decir, el IBS, que no hay remedio, es porque la mitad de la población no está pagando impuestos. El problema que tenemos es que no hay, que las rutas están de tal o cual manera, o que tenemos que pedir préstamos para hacer rutas, es porque lo mínimo que es razonable en un país no estamos pagando. Por ejemplo, hay mucha gente que tranquilamente paga el diezmo y no se queja para nada. Nuestro impuesto es muy bajo, pero hay como una informalidad y hay una falta de cultura muy grande. Hay una mala gestión de la administración tributaria en cobrar a todos, es decir, en luchar efectivamente contra la evasión.
Claro, ahí nomás la diferencia, yo creo, con el diezmo, la toma de préstamos y demás, Nora, es que eso es voluntario. O sea, a diferencia del impuesto, que no lo es. O sea, yo pues no claro, digo, a mí se me antoja y pago, o si hoy no se me antoja, no pago. Tengo que pagar, ¿verdad?
Claro, pero es una parte de las reglas de la convivencia en un Estado. En un Estado necesariamente se requieren los recursos para realizar los gastos.
No, obvio, por supuesto.
Estaría muy mal un impuesto que no está dispuesto en la propia ley. Entonces, esa es mi postura. Los impuestos acá no son altos, hay una evasión muy alta por falta de cultura Y creo que tenemos que reconocer que el sector público y el sector privado tomamos tan normal como cuando vamos a un lugar y decimos, así sin factura nomás, y nos estamos dando cuenta el perjuicio. Entonces pasa por diferentes factores, pasa por la educación, pasa por el uso correcto, como vos lo decís, pasa porque yo estoy pagando mi impuesto, bien o mal, me estoy pagando, pero el de al lado tranquilamente no paga, y eso es una competencia desleal para mí. Entonces, es una de que denunciemos todo y que nos demos cuenta que la evasión nos perjudica a todos, perjudica al que trabaja legal, perjudica al Estado, perjudica a la falta de recursos, y por supuesto, como ciudadanos, cuando cumplimos nuestra obligación como ciudadanos, tenemos que controlar cada centavo de nuestro dinero que se gasta, y para eso es muy importante la presión social de controlar que se gaste correctamente en los ingresos públicos. Pero son dos cosas totalmente diferentes.
Claro, claro, por supuesto. Pero me parece que ahí está la clave, Nora, en la que deberíamos también trabajar. Me parece que el trabajo que vos haces es sumamente importante, porque es un trabajo no solamente de consultoría y de apoyo que de hecho lo haces, y a grandes empresas me consta que tenés una agenda ya para todo el año, ¿verdad? Pero tiene que haber también mecanismos como el que vos generás en televisión y en medios de comunicación, didáctico, para que la gente entienda desde la perspectiva de la necesidad y la importancia de pagar los impuestos. Y también deberíamos tener una contracara que posiblemente nazca desde los propios medios de comunicación, de cómo nosotros podemos empoderarnos y controlar que efectivamente la plata se gaste bien. Porque lo que genera esa frustración, te vuelvo a decir, es eso, ¿verdad? Que uno paga el impuesto, lo paga directa e indirectamente en muchos casos, pero siempre lo paga. Y finalmente abre la página 2 de cualquier diario, ABC, el que vos quieres, encuentra. Fulanito tenía una niñera que ganaba 25 palos y se rascaba todo el día. El otro, ahora hace poco vimos en la Universidad Nacional, un tipo cobró durante 21 meses, el tipo murió hace 21 meses, 75 palos se llevó de la Nacional, alguien con la tarjeta del tipo, que verá, nos robó 75 millones de la plata que nosotros estamos pagando impuestos en el nombre de un muerto. Entonces, esa es la parte que creo, Nora, debe ser complementaria, y lo reflexiono contigo porque vos tenés una lucha por la formalidad, una lucha por la legalidad, una lucha porque la gente entienda por qué tiene que pagar impuestos, pero falta el otro, la contracara, el complemento, el control que debemos ejercer como ciudadanos, ¿verdad?
Así mismo, son las dos caras importantísimas, y este es un largo proceso. Muchas veces dije, ¿cuándo? En desde preescolar, como se hace en otros países. Yo acabo de venir de Noruega, que es una cosa increíble como en el colegio le explican por qué una flor no debe ser sacada de su planta. Desde el colegio le hacen tener amor a la naturaleza y un respeto de lo que es la ley. Están ahí, vos podés tranquilamente hacerte el vivo y pasar por un lugar para tomar un tren gratis, pero a nadie se le ocurre, porque está el principio que si yo gano 10, tengo que contribuir, porque esa es mi obligación como persona, como ciudadano, y no hacerme el vivo. Pero ¿qué pasa? Nosotros todavía en nuestro país queremos, con un impuesto tan bajo, las empresas 14,5, un impuesto bajísimo, todavía queremos hacernos los vivos y estar buscando, no nos vamos a distribuir dividendos, no vamos a hacer así, no vamos a comprar factura, con un precio de 14,5, que te puedo asegurar que esas maniobras que se hacen son para que se pierden de otro lado, porque perdés dejando la luz prendida. Así es sencillo. Ese impuesto, dejar la luz prendida y te dedicas a cuidar tu stock y sería ese dinero. Es decir, es un conjunto de cosas. Educación, que todos tenemos que pagar, y la formalidad, porque así también esa empresa muchas veces paga muchísimo porque no hay caso que el proveedor esté legalizado. Por eso que yo en este caso digo, me parece correcta la retención, muy razonable, no me parece un monto excesivo, no me parece absolutamente nada. Sigo insistiendo a la subsecretaría que tiene que hacer mejor su trabajo en formalizar a los pequeños, ese impuesto que tenemos, renta al pequeño contribuyente, a las empresas que tienen que tomar la responsabilidad social y dejar de buscar diferentes artificios para no pagar, y todos tenemos que luchar, y ojalá que esto se vuelva una lucha nacional, luchemos contra la evasión, y así como los fiscalizadores se reparten el 50% de las multas, nosotros también nos podamos repartir ese 50% de las multas y justamente buscar la formalización. Esa es mi reflexión, y comparto contigo, el gasto es el componente importantísimo, pero no tiene que ser la excusa perfecta, porque la excusa perfecta es, mientras que yo no vea que se soluciona A, B, C, D, yo no voy a contribuir. Es al contrario, cuando yo contribuyo y cuido lo que yo contribuí con mi dinero, y es responsabilidad de todos.
Correctísimo, Nora, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable, gracias por la comunicación.
Cuando...
Hasta luego, hasta luego. Nora Ruotti, experta.